Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Arrancamos aquí esta tarde de viernes, en la que hoy vamos a desmenuzar el informe de más de 230 páginas que la UCO ha remitido al juez que investiga el conocido como caso Koldo, aunque realmente, tras leer precisamente ese informe, podríamos llamarlo ya el caso Ábalos, porque la Guardia Civil sitúa al exministro de Fomento y al que fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez en el epicentro de la trama corrupta. De todas estas páginas, destaca una captura de pantalla de enero de 2020. En ella se ve una conversación de WhatsApp entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Ábalos informa que la vicepresidenta de Venezuela va a viajar a España y se va a reunir con él discretamente, a lo que Sánchez contesta con un bien. Es decir, estaba informado y autorizó esa llegada de Delcy Rodríguez. Aquel viaje fue un escándalo. Delcy tenía y tiene prohibida la entrada a la Unión Europea. Durante días aquel episodio copó todas las portadas y el gobierno se esmeró en intentar explicar el porqué del aterrizaje en nuestro país de Delcy Rodríguez. Entonces nos contaron varias versiones.
Estaba de tránsito y a instancias del ministro de Turismo me pidió si me importaba que le saludara. En esas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno, pero en mi caso la saludé. Porque ya desde la tarde se sabía que en ese vuelo también iba la vicepresidenta y por lo tanto desde Interior se tomaron todas las medidas.
A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión donde llegaba el ministro de Turismo, que él sabía que yo iba a ir a recogerlo, parece que por la información que le había llegado viajaba también la vicepresidenta de Venezuela.
Puso todos los esfuerzos para evitar una crisis diplomática y logró evitarla. ¿Cuál es el reproche?
El señor Ábalos hizo su deber.
Pues por aquel entonces decían que el gobierno no se esperaba la llegada de Delcy. En cuanto lo supieron, enviaron a José Luis Ábalos a recibir a la mandataria e informarle de que no podía pisar suelo europeo. Hoy el presidente del gobierno se ha pronunciado por primera vez tras conocer el informe de la UCO y ha dicho que el gobierno sabía que efectivamente Delcy iba a venir a España y lo ha justificado esta vez así.
A mí efectivamente el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita.
El argumento ahora es ese, apalabraron la reunión, pero en cuanto se percataron de que sobre Delcy pesaba una sanción de la Unión Europea, dicen que cancelaron la visita. Pero no hubo más remedio que dejarla aterrizar porque, escucha esto de la portavoz del gobierno Pilar Alegría, los pilotos necesitaban descansar.
Única y exclusivamente hubo una parada técnica por propio, si me permiten, descanso también de del personal del avión que llevaba a la vicepresidenta Delcy, pero lógicamente aquí no hubo ninguna reunión.
¿Se dice que se ha cambiado de versión?
Esta es la información que les puedo trasladar y la real.
Delcy aterrizó en España porque los pilotos necesitaban descansar, dice la ministra Pilar Alegría. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Da la sensación, Ricardo, de que se está improvisando sobre la marcha. ¿Cuál es el sentir ahora mismo en las filas socialistas?
Bueno, pues el miedo ante lo que está aún por venir recorre el PSOE. Ese sentir es coincidente entre dirigentes con la imputación, además, de José Luis Ábalos en el horizonte. Eso está descontado y sin saber si de manera inminente deben afrontar otra vía de agua. Los socialistas han dado de bruces con un baño de realidad y se muestran sobrepasados ante la difusión de esos informes de la Guardia Civil. La temperatura ambiental en distintos sectores se complica, alimentada por la implicación de Pedro Sánchez en ese famoso viaje de Delcy Rodríguez a España, que se ha ofrecido una rocambolesca versión, otra más, y siguen los puntos oscuros en el relato, quitándose el presidente de en medio sobre lo que hizo Ábalos en Barajas. En resumen, el caso pone en apuros al mismo Sánchez, mientras sus filas se resignan a encadenar ya días de vértigo muy complicados de gestionar.
Gracias, Ricardo. Gracias. Y en Líbano, nuevo ataque por parte de Israel al cuartel de las Naciones Unidas. Es el segundo en apenas 24 horas. Se han vuelto a registrar disparos contra las torres de control. Ha habido 4 heridos, ninguno de ellos español. Te recuerdo que allí en Líbano tenemos un contingente en misión de paz de casi 700 militares españoles. A las 3:30 vamos a hablar con el almirante Ángel Tafalla sobre estos ataques y sobre qué sentido tiene en este tiempo de guerra, en estos tiempos de guerra, mantener la misión de paz de Naciones Unidas. Y de esas cosas que nos llaman también la atención, te cuento que una pareja pasea a un cerdo en un carrito para bebés. El vídeo se ha hecho viral y en él se ve a esa pareja paseando y alimentando a un cerdito como si fuese un bebé. Y sobre esto te preguntamos hoy también en la tarde de COPE. ¿Qué caprichos le permites a tus mascotas? ¿Le sacas a pasear en carrito? ¿Quizá duerma contigo? ¿Le compras la mejor ropa? ¿Compartes con él tu comida? Rosa Rosado.
Pues sí, consentimos mucho a las mascotas. Yo creo que demasiado, Pilar. Mira qué bien vive el gato Toribio.
Hola, gente. Yo tengo un gato que se llama Toribio y no puede estar más consentido. Especialmente tiene caprichos en la comida. Por ejemplo, le encanta una lata de pollo con piña. Y como no se la compre al menos una o dos veces a la semana, el resto de comida que le pongo me la tira. Incluso cuando hay algún evento especial en casa, algún cumpleaños o es Navidad, él se contagia de ese espíritu festivo y le pongo otra lata que tiene unas gambitas y un sucedáneo de gulas que le encanta. Y en cuanto ve visitas, ya sabe que toca esa lata y no quiere otra cosa.
A ver, si la visita toma un aperitivo y una cerveza, yo mi latita especial.
Toribio también es el que
Toribio
manda.
Toribio vive como un rey.
Hombre,
como otras muchas mascotas. ¿Dónde nos lo cuentan?
607-150602.
Vamos con los deportes.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Tenemos a Francia indignada por la salida nocturna de Mbappé.
Sí, cazado anoche Mbappé en Suecia saliendo de una discoteca mientras jugaba su selección, y en Francia pues están que trinan. Por ahí arrancamos. Melchor Ruiz, detalles de la información publicada en Suecia sobre la salida nocturna de Mbappé.
Bueno, una noticia que ha adelantado el medio sueco Aftonbladet, según el cual Kylian Mbappé aparecía anoche en Estocolmo, primero en un restaurante, Chejoli, y posteriormente en una famosa discoteca, V, en Stureplan, a la misma hora que estaba precisamente jugando la selección francesa ante Israel. La información viene documentada con imágenes en las que se ve a Mbappé vestido de sport, con gorro y mascarilla negra, junto a sus amigos. Hay que recordar, Munilla, que Mbappé no estaba convocado con la selección francesa y que tiene 5 días de descanso con el Real Madrid.
Tras el Israel-Francia, pero antes de conocer esa noticia de Mbappé, habló Camavinga sobre él.
Tu nuevo compañero de equipo y capitán ha estado ausente esta noche. ¿Va bien su aclimatación?
Sí, sí, todo va bien. Además, habla muy bien español y eso simplifica mucho su llegada. Es un chico muy humilde, sencillo, y se ha aclimatado muy bien al vestuario. La verdad es que le cae bien a todo el mundo.
O sea, que la va a romper en España.
Yo creo que ya la está rompiendo, ¿no? Ha marcado un montón de goles y va a seguir así.
Pero Francia está indignada con Mbappé. París, Dani Gil.
Desde luego, el enfado y la indignación con Mbappé es total desde Francia, porque verle saliendo de una discoteca esta pasada madrugada en Estocolmo se ha interpretado como otra falta más de respeto hacia la selección, dado que el futbolista del Real Madrid le había pedido descanso a Didier Deschamps durante este parón para recuperarse al 100% de sus problemas musculares y no para irse de fiesta mientras Francia jugaba ayer contra Israel. Así que no ha gustado nada el comportamiento de Mbappé aquí en Francia, donde empiezan a dudar de su compromiso con la selección.
Protagonista Mbappé y protagonista un día más Rafa Nadal. En el día de su adiós al tenis habló también su heredero, Carlos Alcaraz.
Es mi ídolo, probablemente es una de las principales razones por las que yo he querido ser profesional de tenis. Para mí el mejor deportista español, todo lo que ha hecho por el tenis, todo lo que ha hecho por toda la gente, por mí, y ahora verlo dejar el tenis, que es lo que ama, pues es doloroso, ¿no? Y a mí personalmente me duele. Voy a intentar aprovechar lo máximo posible el tiempo que voy a estar con él, y le deseo toda la suerte y lo mejor del mundo.
Nadal se despide en la Davis en Málaga en noviembre, pero ¿cuál es el plan de Rafa hasta la despedida, Ángel García?
El camino de don Rafael Nadal para ir hacia su retirada empieza en Arabia Saudí, en la exhibición con los 6 mejores tenistas del mundo, próximo jueves día 17, en semifinales, probablemente ante Carlos Alcaraz, y el día anterior el murciano gana Holger Rune. 2 días después jugaría en la gran final o en el tercer y cuarto puesto. Contamos anoche en el partidazo de COPE que no va a jugar ningún torneo de preparación más antes de la Copa Davis, y cuando llega a Málaga, ya lo sabe todo el mundo, martes 19, cuartos de final ante Países Bajos. Esperemos que también el viernes 22 y el domingo 24 peleando por su sexta ensaladera. Por cierto, allí habrá mucha gente, la gente más conocida del mundo, los deportistas más importantes del mundo, empezando por sus grandes rivales, Novak Djokovic y Roger Federer.
Y como es evidente, hay locura por una entrada en Málaga, Javi Bautista.
Hola, ¿qué tal? Muni, si me preguntas a mí, no tengo nada, pero es que tampoco queda en la página web ni en organismos oficiales de la ATP. Es imposible conseguir una entrada para el debut de España frente a Países Bajos, la posible participación de Nadal en ese primer partido, ni para semifinales, ni para la final. Me cuentan que hay gente que con la picaresca ya empieza a vender su entrada, pero no te creas, Muni, que baja de 1.000 euros la hipotética entrada comprada en reventa. Es una locura máxima y además lo pone más difícil porque parece que Djokovic y Federer van a estar en Málaga presenciando la despedida del mejor deportista español de todos los tiempos.
Y es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Está listo Rafa para la Davis, Ángel?
La gran pregunta había que hacérsela al capitán, a David Ferrer, y se la hizo Juanma Castaño en el partidazo de COPE. ¿Estará listo don Rafael Nadal Parera? ¿Podrá jugar los individuales y el dobles? Ojo a la respuesta porque nunca ha sido tan contundente Ferru. Por supuesto que estará, y si hay un punto definitivo, ¿a quién mejor que a él para dárselo?
Es que para un punto definitivo, al que mejor puedo poner es a Rafa Nadal, por la experiencia, por la capacidad y por el manejo de presión. O sea, si alguien tengo que poner en un punto decisivo y Rafa está bien, es a Rafa Nadal.
Y las portadas, ¿qué dice la prensa mundial el día después de la retirada de Rafa Nadal, Santi?
Las palabras, Muni, que más se repiten en los diferentes países y los distintos idiomas son dos: gracias y leyenda. Especialmente significativa es la portada del Equipo que titula "Y la tierra se detuvo". Le Monde, por su parte, habla del adiós del gladiador de la tierra batida en Portugal. A Bola dice que es el adiós de un gigante o del rey Rafa, según los compañeros de O Globo. Mientras que el Corriere della Sera califica a Rafa como un inmenso luchador con el alma buena, un jugador que transformó la forma de entender el deporte. Dice por su parte The Guardian que habla del principio del fin de la era dorada del tenis y de San califica a Nadal de héroe mundial. Y por último, al otro lado del charco, contundente y muy emotiva, la portada de Olé, que cita: un guerrero como Nadal nunca se retira.
Su tío Tony Nadal habló de quién es para él el mejor de la historia.
A mí me han preguntado quién es el mejor tenista de la historia y yo he dicho, por títulos creo que Djokovic, por juego creo que el que ha conseguido jugar mejor creo que es Federer. Y si mi sobrino probablemente no hubiera tenido la lesión del pie, probablemente le hubiera sido el mejor.
Y ahora la selección. Álvaro Morata dijo ayer en Herrera en COPE cosas como esta.
El despertarte, ir ya en el coche, camino al entrenamiento y me acuerdo que iba al vestuario. Y al final yo sabía que todos estaban dando cuenta que algo raro había porque me quedaba callado en mi sitio. Y cuando me tocaba ponerme la ropa y saltar al campo, me tenía que ir a casa, coger el coche, irme a casa, encerrarme en la habitación y pelear todo el rato contra mi cabeza.
Y la repercusión de esa entrevista ha sido inmensa, Carlos Sáez.
Sí, Muni, todos los medios en España, tanto deportivos como generalistas, se han hecho eco de las palabras del capitán de la selección en Herrera en COPE. Además, las confesiones de Morata hablando de una depresión ya superada han dado la vuelta al mundo. En Italia, medios como La Gazzetta o Sky Sports, The Guardian en Inglaterra o el diario Le en Argentina destacan los difíciles meses que ha pasado Morata. E incluso Muni ha tenido repercusión en las revistas del corazón, que eso sí, evidentemente ponen el acento en lo que dijo el capitán de su reciente separación.
Pues hoy Miguel Ángel Díaz vuelve a hablar Morata en la previa del España-Dinamarca en Murcia.
Después de haber reconocido con Alberto Herrera su enfermedad mental, Álvaro Morata volverá a ofrecer rueda de prensa esta tarde junto con el seleccionador Luis de la Fuente a las 8 en el estadio Enrique Roca. El capitán de la selección española ha regresado a la convocatoria después de haberse perdido la ventana de septiembre por lesión y después de fichar por el Milan. Morata es ya el cuarto máximo goleador de la selección, a solo 2 tantos de Fernando Torres. Mañana recuperará la titularidad después de haber levantado la Eurocopa el pasado 14 de julio.
Ayer hubo una visita muy especial en Las Rozas. El recibimiento a los ilustres lesionados, Javi Gómez.
Seguramente, Munilla, la imagen de este segundo parón. Emotiva visita de Rodri Carvajal y Lenormand. Fotografía que ningún español querría ver, con Rodri Carvajal en muleta recibiendo el pasillo de sus compañeros. Los tres se quedaron a cenar. El equipo estaba más unido que nunca en un parón que, además de estas bajas, nos ha dejado con apenas gravedad la de Nico, la de Ferran, la de Brian Hill y la de Jeremy Pino.
Hablaba Rodri de su lesión.
Bien, la verdad que bien, uno nunca sabe, ¿no? Cuando le pasan estas cosas, al final forma parte del fútbol y de la vida, y yo siempre he tenido una filosofía de seguir para adelante con todo, de optimismo, de intentar sacar la parte positiva de las cosas e intentar
recuperar. Y el otro lesionado, Dani Carvajal, ha sido operado en el día de hoy, Melchor.
Sí, de esa triple rotura de la rodilla derecha que se producía el pasado sábado ante el Villarreal, intervención que ha sido realizada por el doctor Manuel Leyes y bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid, que en un comunicado han anunciado que la operación ha ido bien y que Carvajal iniciará el proceso de recuperación en los próximos días. Precisamente un Carvajal que, como escuchábamos ayer, se pasaba por la federación y ya se mostraba así de animado antes de la operación.
Muy animado, la verdad que con ganas de la operación de mañana y empezar la recuperación y con mucha energía. Somos una gran familia, tenía ganas de verlos a todos de nuevo. Y bueno, el recibimiento tanto a Rodri como a mí como a Robin, pues fantástico, ¿no?
Mañana es el España-Dinamarca. Recuerdo que ayer ganó la Sub-21 4-3 a Kazajistán. España ya estaba clasificada para la Eurocopa Sub-21.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ayer marcó Camavinga con Francia.
Eduardo Camavinga que va a frapar.
Gol de Camavinga en la victoria, 1-4 ante Israel, Dani Gil.
Sí, noche bastante plácida para Francia, que ganó con solvencia Israel por 1-4 en Budapest y con protagonismo para los futbolistas del Real Madrid. No estaba Mbappé en la convocatoria y en su lugar Tchouaméni fue capitán, a pesar de que en el equipo nacional hay compañeros más veteranos. Camavinga firmó un partido redondo, marcó el primer gol de Francia, jugó 70 minutos y ejerció como uno de los líderes de la selección entrenada por Didier Deschamps.
Y también marcó Bellingham con Inglaterra. Pero Arantxa Rodríguez no fue suficiente para evitar la derrota ante Grecia.
Decepcionante partido de Inglaterra, que cayó en Wembley ante la selección de Grecia, que pudo haber ganado con una diferencia más amplia del 2-1 que señala el marcador. Jude Bellingham, que fue de lo mejorcito del conjunto inglés, fue el autor del único tanto, con un disparo fuera del área en el minuto 87 y que en ese momento era el gol de la igualada. Sin embargo, 7 minutos más tarde, Pavlidis marcó el tanto definitivo que dio la victoria a Grecia.
Germán Mansilla, ¿qué más pasó ayer en la Liga de Naciones y qué va a pasar en el día de hoy?
De anoche, lo más destacado es el empate a 2 entre Italia y Bélgica, un partido que los de Spalletti empezaron ganando 2-0, y la goleada 3-0 de Noruega a Eslovenia. Oblak encajó un doblete de Haaland y otro de su compañero Sorloth. Hoy lo interesante son los dos encuentros de la Liga A. Alemania visita a Bosnia y Holanda juega en Hungría. Alemanes y holandeses comparten liderato de grupo con 4 puntos. Del resto de partido destacamos el Turquía-Montenegro con Arda Güler.
Y también hubo jornada mundialista en Sudamérica.
Savinho, juiz entendeu que tá valendo o lance. Rafinha pede. Savinho pedalou, tem cruzamento e gol!
Ganó Brasil y empató Argentina, Bruno Casar.
Segundo tropiezo de la campeona del mundo Argentina en las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial 2026. No pudo con Venezuela. Empate a 1 en un encuentro con un césped impracticable por las lluvias y del que se quejaron y mucho los jugadores del albiceleste, entre ellos los tres atléticos Molina, Álvarez y De Paul. Aún así, sigue liderando la clasificación, 3 puntos más que Colombia, que perdió 1-0 ante Bolivia, y 6 más sobre Brasil, que sufrió para vencer 2-1 a Chile, con presencia de Rafinha, Rodrigo y de Endri, que jugó un ratito. De la noche, además, anota también Muni, el Ecuador 0, Paraguay 0.
Vamos a contar noticias de aquí. Por ejemplo, Teresa Vasallo, la federación ha eliminado las prórrogas de la Supercopa de España.
Sí, esta medida es tanto para el campeonato masculino como para el femenino y se llevará a cabo desde esta próxima edición. Con esto, la federación ha tratado de atender a las peticiones de los clubes y así aliviar los minutos de competición para los futbolistas. Como ya se ha hecho en otras competiciones, cuando se termine el tiempo reglamentario, si el marcador termina empate, se irá directamente a los penaltis.
Más noticias de sanciones por los ultras. Al Atlético de Madrid le cae otra también, esta vez de la UEFA, Fer Justo.
Con 30.000 euros, Muni, por los saludos nazis que en la pasada jornada de Champions efectuó el Frente Atlético en las gradas de Lisboa. Y ojo, porque en caso de que se repitan incidentes de este tipo en el próximo año, el Atlético tendría prohibida la venta de entradas visitantes durante un partido de competición europea. Todo pocos días después de los incidentes en el derbi.
Una del Real Madrid, Arantxa Rodríguez. Arda Güler ha roto su silencio.
Sí, a pesar de la presión que llega desde Turquía, que quieren que Arda Güler tenga más protagonismo el Real Madrid, el joven centrocampista blanco está tranquilo. Esta noche su selección se mide a Montenegro con Güler en el 11 titular y anoche fue protagonista en la sala de prensa, donde dejó claro que su relación con Carlo Ancelotti es estupenda, aunque lógicamente quiere más minutos.
A veces salen noticias, pero no hay ningún problema con Ancelotti. Este año voy a tener más minutos y quiero tener más éxito en el Madrid. También quiero representar a mi país de la mejor manera este año. Por supuesto que quiero jugar todos los partidos, como todos los jugadores, pero no hay ningún problema.
Vamos a preguntar en el Barça a Víctor Navarro, ¿cómo marcha la recuperación de Araujo?
Pues bien, hoy ha dado una entrevista a los medios del club y asegura que se encuentra en perfectas condiciones, que va hablando con el entrenador Hansi Flick cuando se recupera la Ciudad Deportiva. Se le espera a Ronald Araujo, que es titular, era central titular y es capitán del FC Barcelona, se le espera para finales de noviembre. Dice a los medios del club que regresará como un Miura.
En el
Atleti... Ahora bien, perdón. La verdad que bien, voy progresando muy bien y eso me deja feliz. La verdad que no ha sido un tiempo fácil, pero he aprendido muchísimo. Estoy muy, muy contento por cómo va la recuperación. En el club están sorprendidos por cómo voy y nada, voy a volver como un toro.
Que me zampo Araujo. Bueno, en el Atleti Bilbao, Álvaro Rubio, se ha lesionado Padilla.
El portero mexicano estaba concentrado con la sub-23 en Países Bajos, donde iba a disputar dos partidos. Al igual que Nico Williams, vuelve a recuperarse a Bilbao después de que en un entrenamiento haya sufrido una entorsis en su rodilla derecha. Los servicios médicos de la Federación Mexicana le realizaron una resonancia donde parece que no hay nada grave. Aún así, se ha estimado oportuno que sean los médicos del Athletic los que hagan la valoración definitiva.
Mar de lesiones, ha vuelto a lesionar a Sano en el Mallorca y este es el fin de semana en la segunda división, Alex Alguero.
Novena jornada con bajas importantes por el paro internacional y que arranca a las 8:30 en el Heliodoro con el duelo entre el colista al Tenerife y el quinto el Zaragoza. Homenaje al Chacho Rodríguez, que hará el saque de honor el sábado. Duelo entre el antepenúltimo el Cartagena y el penúltimo el Racing de Ferrol. El domingo partidazo entre el líder el Racing de Santander y el tercero el Levante. Además, el segundo el Huesca recibe al Albacete y hay derbi burgalés entre Burgos y Mirandés. La jornada se cierra el lunes con el Sporting Castellón.
Y este es el fin de semana en la Liga Femenina, Íñigo Jodra.
La Liga F con duelos directos en la zona media baja de la clasificación, como el Valencia Granada o el Depor Madrid Club de Fútbol Femenino. Es una jornada que destaca por los derbis, Muni, y es que el domingo el Athletic visita al Eibar, el Barça recibe al Español y tenemos un Real Madrid Atlético de Madrid para cerrar la jornada.
Enseguida la Euroliga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos, de bellota, ibérico 50% raza ibérica. Y lo mejor, por 199 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Euroliga de baloncesto. Ayer ganó el Real Madrid, Pilar Casado.
El primero de la temporada europea ante Partizan, pero perdió el primer jugador por lesión del curso. La mejoría del equipo de Chus Mateo fue visible en el control del rebote, no tanto en la defensa del perímetro los dos primeros cuartos. Se rehizo mejor arranque serbio y aguantó los tirones del equipo de Obradovic y no se descosió. La mala noticia, la lesión de Andrés Félix, que sufre, ya confirmada con pruebas esta mañana, rotura de la fascia plantar del pie derecho.
Albert Díez, hoy juega el Barça.
Sí, estreno europeo de la temporada en casa para el Barcelona, después de esa derrota en el arranque de la competición de la Euroliga en Kaunas. 155 días después, vuelve la Euroliga al Palau después de esa eliminación frente a Olympiacos y quedar fuera de la final a 4. Los azulgranas solo tienen la baja de Joel Parra lesionado. El rival, el Alba de Berlín, también perdió en la jornada inicial. Este Barcelona, Alba de Berlín en el Palau a las 8:30.
Tenis, ¿cómo dejamos Shanghái sin Alcaraz, el Salguero?
Pues no habrá ese nuevo duelo en semifinales entre el italiano y Alcaraz. La otra semifinal la van a jugar Novak Djokovic, que sufrió con el checo Mensik, y Taylor Fritz, que derrotó en dos sets al belga Goffin.
Ciclismo, ayer el Gran Piemonte, mañana Lombardía, Kike Iglesias.
Ayer ganó Paules con Aramburu tercero y mañana la ruta, la clásica de las hojas muertas. Le dicen el último monumento del ciclismo del año, Giro de Lombardía, con Pogacar, que busca la cuarta victoria consecutiva Españoles a destacar, Roger Adrià, que está como una moto, y Enric Mas, que fue segundo en 2022.
Champions de balonmano ayer, Luis Malvar ganó el Barça.
El Barcelona ganó con autoridad al Albor, 35-27, una gran actuación del portero Danés Nielsen, 17 paradas, 39% acierto. El equipo Antonio Carlos Ortega mantiene el liderato en solitario en el grupo B, con pleno de 4 victorias, 8 puntos, 2 más que el segundo clasificado, el Pick Zegen. Fue un partido nada fácil para los azulgranas, dado que un día antes se conoció que Emil Nielsen, el portero, dejará el club azulgrana cuando acabe su contrato en el 2026 para irse al Veszprém húngaro.
Y Santi Duque, comienza la Liga de Fútbol Sala.
La edición número 36, Muni, con 5 partidos. A las 7, Burela Jaén, 7 y medio Osasuna Córdoba, a las 8, Sala Zaragoza Movistar Inter, a las 8 y media Manzanares Peñíscola, a las 9, Valdepeñas Jimbi Cartagena.
Hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte a las 3 y 25.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque, además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora, como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos que nos estamos yendo, que es viernes, hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, encantado de escucharte y de que me digas quién era el gran lateral derecho que estábamos buscando esta semana.
Pues sí, la verdad es que era bueno y grande. Un lateral derecho que no era español, que acabó jugando en la Liga Española, pero ya al final de su carrera, un par de temporadas en el Barça. Era americano, caribeño, aunque en realidad jugaba con Francia. De raza negra, un lateral derecho que no siempre fue lateral derecho, de hecho fue muchas veces central, pero siendo lateral derecho, como lateral derecho, ganó la final del Mundial con Francia en 1998. Y está chupado, ya verás.
Una vez en semi se encontraron con Croacia, y allí hizo historia, ya que el gigante de Guadalupe anotó los 2 goles del partido que metían a su país en la final. Una vez allí golearon por 3-0 en la final a Brasil. Francia era campeona del mundo, y Thuram ídolo nacional.
El gigante de Guadalupe, Lilian Thuram, era la respuesta, Pedro.
Exactamente, un defensa buenísimo, que jugó de lateral derecho, de central, y como lateral derecho fue campeón del mundo.
¿Y el ganador de la semana, Fer Justo, quién es?
Álvaro Calle, de Ronda, y además lo acertó el lunes ya la primera.
¡Joder, macho! Joder, tío.
Está metido en mí mismo, ¿eh?
Lo vas a tener que poner más chungo. Sí. Un abrazo, Peter Martín, buen fin de...
Chao, igualmente.
Un extracto del partidazo de ayer hablando, ¿de quién? De Rafa Nadal.
Supongo que todos esperábamos que esto sucediera. No sabíamos cómo iba a ser, si lo iba a decir antes, si lo iba a decir allí sobre la pista, levantando un trofeo o el día que se fuera, pero ha sucedido como ha sucedido. ¿Qué os parece y qué es la primera opinión que queréis dar de Rafa?
Yo le vi nacer deportivamente y le veo marcharse deportivamente. No es que me haya hecho feliz a mí, que es lo de menos, es que ha hecho feliz a un pueblo, que es España. Yo creo que todo el mundo era de Nadal. Todos disfrutábamos con sus victorias y todos sufríamos con sus derrotas.
Es que yo creo que la figura de Rafa Nadal ha sido tan importante en la historia de este país porque ha trascendido más allá de lo deportivo. Ha destacado porque ha dicho en cada momento, ha tenido la palabra adecuada para el momento preciso.
Son el último eslabón que ha tenido, digamos, una relación
cómplice,
normal con los medios de comunicación que le han ido acompañando, tradicionales.
Bueno,
sí.
Alcaraz también la puede tener, yo creo. Yo creo que también se puede conseguir tenerla con el tiempo.
No la va a
tiene un gran referente en Rafa, o sea, es que le ha marcado los pasos de cómo tiene que ser unido.
No lo digo porque sea de una cosa.
Yo estoy con Juanma, pero no es por Alcaraz.
No, es por todo lo que...
por lo que rodea.
Y por los tiempos.
La evolución.
La evolución de los tiempos. Es que, y te lo digo también en el caso de Lamine y de Nico.
Sí, o sea, sí.
Me parecen fantásticos, son chavales, pero ya es otra cosa. No es lo mismo que hemos tenido con la generación aquella de...
Ellos también tienen otro interés, hacer otras plataformas y
nosotros,
otras cosas.
Y nosotros tampoco tenemos su edad.
Bueno, y precisamente por Rafa Nadal va la encuesta de hoy a los oyentes en Twitter. Fer.
Pues sí, porque seguimos con el corazoncito tocado y la pregunta era bastante clara. ¿Dónde colocaríamos al tenista de Manacor en la lista de mejores deportistas de la historia? y camino del millar de votos. Nuestros internautas lo tienen muy claro. Más del 50% le colocan en el top 3. Top 5 es la segunda opción con 20% y el top 10, 19%.
Bien, bien. ¿Estás de acuerdo?
Yo creo que sí.
¿Crees?
Creo que sí.
Bueno. Tienes derecho a dudar, ¿eh? Y más por la edad, tienes derecho a dudar.
Exacto, sobre todo.
Gracias, Fer. Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
El Gato con Botas llega al Real Teatro de Retiro con un ensamble de música barroca en directo y títeres de gran formato. Empieza la temporada musical en familia en el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos desde el 12 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Y a esta hora de la tarde quiero presentarte a Ángel Ruiz, el hombre que mejor puede explicar lo que significa España y qué es ser español.
La vida no es fácil, pero sí que es preciosa, sobre todo si la vives a la española, riéndote y celebrando lo que de verdad importa. España somos tú y yo, pero también mis abuelos. Y esto era cuando estábamos chillando. Y los abuelos de mis abuelos. Y los que un día se lanzaron al mar sin saber si tocarían tierra. Pero lo hicieron.
Cuando se dice que hay que escuchar más a los mayores es por cosas como testimonios como este. Así define Ángel lo que es la vida. Lo acabas de escuchar. Vivida a la española. Ángel tiene 100 años, lo que significa que cuando empezó la Guerra Civil en 1936 tenía 12. Entonces ya llevaba 4 años trabajando en el campo y contribuyendo así con sus pequeñas manos a la economía familiar. Este gran hombre representa a la generación de españoles que no teniendo nada tras una guerra lo construyeron todo. La España que heredamos. Por eso es importante escucharles, escuchar su legado. Y como Ángel no quiere que se pierda, ha decidido escribir una carta a su bisnieta Marta, que tiene solamente un añito y que nos llega a través de la Fundación Neos.
Ríete mucho, Marta. Es un consejo. Es posible que cuando aprendas a leer esta carta ya no esté yo aquí. Si no me ubicas, soy tu bisabuelo. Vamos, un abuelo repetido.
Este abuelo repetido, con un gran sentido del humor, recuerda que los campos de Soria fueron su oficina y que no los abandonó hasta que se pudo jubilar. A pesar de sus largas jornadas de trabajo, de sol a sol, nunca desfallecía porque tenía claro su objetivo. Que sus hijos tuvieran una vida más fácil que la suya, que estudiaran una carrera, y lo consiguió. 2 de sus hijas estudiaron enfermería, otro veterinaria. En esta carta a su bisnieta Marta, Ángel habla también del amor y del matrimonio.
De toda mi vida me quedo con una cosa. Esto es lo mejor que puede haber en la vida, esto, el matrimonio. Esto es lo mejor que puede haber. Yo estuve con ella hasta el final.
Un final difícil, y no solamente por la despedida, sino porque hasta que ese día llegó, el amor de su vida, su mujer, iba perdiendo poco a poco la memoria que habían construido juntos. Esta es la herencia que Ángel deja a sus 4 hijos, sus 7 nietos y sus 6 bisnietos. A todos ellos, a nosotros, nos deja un mensaje también.
Las cosas a veces parecen rotas, pero pueden arreglarse. En España nos abrazamos después de muchos años enfrentados. Me preocupa el mundo que dejamos. La gente se lleva mal.
Ángel, con 100 años de vida, nos recuerda que a pesar de los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad, aún tenemos el poder de transformar nuestra realidad. ¿Cómo cree que esto se podría solucionar?
¿Por qué no empiezas saludando a tus vecinos como antes?
¡Qué paje!
¡Hola! O llamándoles, ¿qué tal los encontréis? ¿Por fin ha salido Julio ileso de las fiestas? ¿O le ha enganchado alguna vaca? Ya, vale, pues me alegro, pero Julio con la barriga que tiene aún me alegro más.
No parece complicado, ¿verdad? Es una invitación a detenernos un momento, un instante. Escuchar también al otro, saludar, como él dice, a las personas con las que te vas cruzando en el camino. Llamar también por teléfono. La verdad es que me encanta este abuelo, me encanta Ángel. Un abuelo increíble que, pese a la edad, no ha dejado que el desinterés le invada. Sigue muy atento, además, a todo lo que ocurre a su alrededor. A diario ve y escucha los informativos. Y en su mesilla de noche, pues dice que siempre tiene un libro de Marian Rojas Estapé. Se ha obsesionado con controlar el cortisol y potenciar la serotonina, la hormona de la felicidad. Él tiene muy claro dónde encontrarla.
Después de 100 años, te digo que el secreto de la felicidad está en conservar lo que vale la pena. Tus costumbres, tu fe, tu familia. Este es mi nieto, Carlos, el día que se casó Carlos.
El alma de este centenario es curiosa, abierta siempre a los hombros. Pero fíjate, aunque ha visto de todo, aún sigue sin entender cómo funciona un teléfono móvil sin cables.
Confío en vosotros. Si podéis diseñar estos aparatos, va la conversación y vuelve. En segundos podéis arreglar cualquier cosa, hasta España.
Pues en la voz de Ángel resuena la historia de España, no solo la que está en los libros, sino la que se teje en la cotidianeidad, en el esfuerzo diario y en el amor a la familia. A través de sus palabras comprendemos que España no es solamente un territorio, sino un conjunto de valores heredados, forjados en tiempos de guerra y paz, de lucha y esperanza. Esta carta a su bisnieta es un testimonio de amor y de fe en el futuro, confiando en que las generaciones venideras sabrán continuar lo que ellos empezaron. La misión de paz de Naciones Unidas en Líbano ha recibido hoy un nuevo supuesto ataque por parte de Israel. ¿Qué sabemos a esta hora? Pues que dos miembros de esta misión, dos cascos azules, han resultado heridos. Los soldados pertenecen a un batallón de Sri Lanka. La misión de paz de la ONU, cuyas siglas son FINUL, Fuerza Internacional de Naciones Unidas para el Líbano, aún no ha confirmado nada, pero sí confirmó el ataque de ayer jueves, cuando denunció que dos soldados indonesios resultaron heridos al caer de una torre de vigilancia derribada por disparos del ejército israelí. Todo esto se produce después de que el miércoles también soldados israelíes dispararan deliberadamente contra cámaras de vigilancia en ese mismo puesto, según esta misión de paz que está situada en el suroeste del Líbano, en la localidad de Nakuora, en la que se encuentran unos 13.000 soldados, entre ellos 650 españoles. Es más, el mandato de esta misión pertenece a España y lo ostenta el general español Haroldo Lázaro. Pues mientras Israel ha pedido la retirada de FINUL, la ONU ha confirmado que no se marchan, que no van a abandonar sus puestos. Ángel Tafalla es almirante retirado. Almirante, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ángel, si le parece, vamos a repasar primero lo que hace esta misión allí. ¿Qué hacen exactamente estos cascos azules?
¿Qué hace teóricamente? Teóricamente, según el mandato, se interpone entre Hezbollah y las Fuerzas Armadas israelíes, pero con una observación, que es que solo pueden entrar tiene una zona que es entre la frontera y el río Litani, y allí están operando este contingente de Naciones Unidas. Teóricamente tiene que impedir que Hezbollah atacara a Israel, pero con una observación: no lo pueden hacer solos, necesitan, como si dijéramos legalmente, que les acompañe el ejército libanés, y el ejército libanés no ha entrado nunca en esa zona. Por lo tanto, la misión de Naciones Unidas ha tenido una eficacia mínima en evitar que Hezbollah opere en esa zona. Además, que esa es la queja que tiene Israel, que naturalmente no es ninguna justificación para que invada el Líbano, pero esa es la reivindicación que llevan consigo las fuerzas de Israel, la justificación para tratar de intimidar. Luego, como función secundaria, pues indudablemente están allí en la zona y la población local tiene una simpatía por la fuerza de Porfinul, porque claro, es que los otros son Hezbollah y el ejército israelí, y naturalmente no son de tanta confianza, es más, son unas fuerzas crueles y que van a lo suyo, y por lo tanto el único amigo, entre comillas, que tiene es UNIFIL. Pero la misión principal teórica es interponerse entre Hezbollah y Israel, y con la de la mano del ejército libanés conseguir que no se reanuden las hostilidades.
¿Y por qué se están produciendo esos ataques? ¿Cuál es el objetivo? Porque parece que Israel está presionando precisamente para que se vayan de allí, para la salida de los cascos azules.
Efectivamente, está haciendo eso, está intimidando, a mi juicio, está intimidando a Finul. El otro día hubo un puesto en el este, que es el 6-52, un puesto de observación, que lo rodearon con vehículos, con unidades blindadas y todo, pero algunas a metros del recinto, y se quedaron como rodeándolos, es decir... Los ataques del primer día fueron alrededor de Nakoura. ¿Qué es Nakoura? El cuartel general del general Lázaro, el cuartel general de UNIFIL. Es decir, están claramente... Bueno, y además es que lo han pedido. Han pedido que UNIFIL se retire. Es decir, no quieren testigos de aquello que van a hacer en el... Probablemente también en el sur del Líbano.
Se trata, lógicamente, estamos hablando de cascos azules, la misión de paz de Naciones Unidas, misión de paz. Entiendo, por tanto, que ellos no pueden entrar en combate, pero ni siquiera para defenderse, Ángel.
Sí, para defenderse sí, pero para defenderse lo que no tienen es armamento, para defenderse de una incursión ligera. Tienen armamento de defensivo ligero, lo que no pueden. En este momento se calcula que hay unos 20.000 israelíes dentro del sur del Líbano, con armamento pesado, procedente de 4 divisiones acorazadas. En la frontera al sur hay 4 divisiones acorazadas. Podemos calcular aproximadamente unos 10.000 efectivos por división, o sea, unos 40.000 desplegados, de los cuales han entrado componentes de esas divisiones, han entrado aproximadamente unos 20.000 con material pesado, con carros de combate, con vehículos blindados. Claro, los nuestros van con una ametralladora ligera. No es su misión defender, su misión es interpolar. Sus instrucciones son meterse en el búnker cuando empiece, si se arma un fregado de categoría.
Y, como ha pasado estos días con los ataques de Israel en Líbano, después irán a Israel, pues por lo menos la información que teníamos es que los soldados españoles se encontraban bien, pero sí, como dice el almirante, estaban metidos en el búnker.
Claro, pero es que su misión es esa, era interponerse. Si se hubiera sido interponerse, si el ejército libanés hubiera colaborado. La misión real ha sido dar una pequeña seguridad a la población, pero muy pequeña, mientras Hezbollah o el ejército o la fuerza israelí de defensa, que es como se llama, el ejército israelí, no entra en combate abierto. Pero si entra en combate abierto, pues a mi juicio no tiene mucho sentido. Mira, Pilar, si me permites, siendo
sí,
la
claro.
COPE, siendo la COPE quien es, y mañana el Día de la Hispanidad, a mí no me gustaría ver que nuestros soldados, ni que son parte de ese contingente de 11.000 elementos, se encontraran en la misma situación que los misioneros españoles en el norte de México, cuando no llegaban los soldados a defenderlo y que sufrieron mucho. No pueden hacer de misioneros unos soldados en medio de un conflicto del nivel que se avecina entre... Vamos, que se avecina, ¿no? Que está ahí, entre Hezbollah y el ejército israelí.
Bueno, hay que decir que desde 2006, 16 soldados españoles han perdido la vida en esta tierra. 16 cascos azules que estaban precisamente participando en este contingente de Finul. Israel ha pedido que la misión de paz se retire. No es la primera vez, por cierto, que lo hace. Israel, que también ha declarado persona non grata al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Guterres, por cierto, que esta misma mañana decía esto.
Hubo disparos contra las instalaciones de la ONU en el que dos cascos azules fueron heridos. Es una violación de la ley humanitaria internacional.
Hacía referencia a los heridos de ayer. Hoy ha habido un nuevo ataque y otros cuatro soldados han resultado heridos. Almirante, ¿está Israel violando la ley humanitaria internacional?
Probablemente. Digo probablemente o posiblemente porque técnicamente tendría que comprobarse que Israel no investiga. Israel es un país democrático, que intenta ser democrático, aunque la lucha por la supervivencia, y yo diría también en la lucha por lograr saber cuál es la identidad de Israel, está a punto de dejar de serlo. Entonces, habría que investigar caso por caso, porque Israel a todo esto tiene el derecho a defenderse, pero claro, defenderse proporcionalmente. La palabra clave es proporcionalmente. Y según todos los indicios, esta proporción está desbordada. Está claramente, pero no legalmente, posiblemente violando la... Yo dudo, porque yo no soy quien para decir si lo ha violado o no. Sería un tribunal de justicia internacional, el de La Haya o algo así. Pero hay elementos para ver que ha abandonado la proporcionalidad y se ha pasado en su derecho de defensa. Y en cuanto a lo que estamos hablando del teatro del Líbano, pues más, porque el Líbano es un país indefenso ante Israel, y que Hezbollah haya pululado por ello y ha cometido no justifica, a mi juicio, la entidad del ataque israelí.
Bueno, pues la propia ONU tiene planes de contingencia por si la situación se desborda, pero lo que está claro es que el escenario puede cambiar mucho en los próximos días. Veremos. Almirante Tafalla, gracias como siempre, almirante, por su análisis.
Nada, no faltaba más, Pilar.
Muy amable. Seguimos en la tarde de COPE y quiero presentarte a continuación a Miguel. Tiene 12 años y acaba de ganar la Olimpiada Internacional de Tecnología. Campeón del mundo, ni más ni menos, en un campeonato en el que han participado 6.000 jóvenes de todo el mundo. Miguel, que vive en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, ha ido superando una serie de retos de programación durante 3 meses con el objetivo de tener la votación más alta posible. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Miguel, enhorabuena, campeón del mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Pues muy asombrado por todo, no me esperaba nada de esto.
Oye, ¿cómo fue ese momento, Miguel, en el que te dicen, te anuncian que tú eres el ganador? ¿Te lo esperabas o no?
No me esperaba nada de esto. Nunca pensé que podría llegar a haber ganado.
Desde abril hasta junio, ¿no? Durante todos estos meses creo que bueno, estuviste superando retos que os proponían desde este campeonato, desde esta Olimpiada. Cuéntanos, ¿cómo eran esos retos y sobre todo el que te hizo ganar al resto de los finalistas?
Al principio había un entrenamiento con retos que había que ir superando con lo que nos iban explicando. Y al final te clasificabas en una categoría y tenías que hacer un reto final, y este sería el que calificarían para decidir quién ganaba.
Hiciste un videojuego, creo.
Sí.
Bueno, te lo dices así como sí, como diciendo, pues es lo más normal del mundo hacer un videojuego. Pero ¿cómo era ese videojuego, Miguel? Porque creo que tenía tres niveles. ¿En qué consistía o en qué consiste?
Sí, es un videojuego que tenía tres niveles, porque ese era uno de los requisitos que nos ponían. Uh-huh. Además de eso, tenía que tener varios personajes.
Sí.
Que hubiera que escoger uno para poder hacer el juego.
Pero el juego es de aventuras, es de deportes.
Es un juego sencillo para jugar. Un videojuego sencillito con cada nivel es totalmente diferente para hacerlo más distinto al resto de videojuegos.
Oye, pero yo creo que te estás quitando un poco de importancia porque dices, es un videojuego sencillito. ¿Tú crees que un compañero tuyo, otro chaval de 12 años, sabría hacer como tú un videojuego? Esto no es muy normal. ¿Tú cuándo empezaste en este mundo de la robótica?
Empecé con 5 años apuntándome a un campamento en la misma academia en la que voy ahora, robótica y programación. Y como me gustó mucho, me apunté por las tardes.
Y empezaste primero construyendo Legos, creo, y a partir de ahí ya pasaste al ordenador.
Sí, allí siempre se construyen Legos y a veces en ordenador los programamos o programamos videojuegos diferentes sobre robótica y programación.
¿Y qué es lo que más te gusta de este mundo, Miguel?
Lo que más me gusta es que tú puedas darle órdenes al ordenador y que éste haga lo que tú le dices, que puedas crear lo que quieras.
Claro, lo que creas, lo que quieras y en este caso ese videojuego con el que has conseguido este campeonato del mundo. Miguel, un pajarito nos ha contado que siempre ha sido muy bueno. Y ese pajarito es tu profesora Maite. Maite Bravo, directora de la Academia Arcadroid. Maite, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena también por lo que os toca a vosotros, ¿no? ¿Cómo os quedasteis cuando Miguel ganó este campeonato?
Hombre, pues muy contentos, la verdad. Y no es porque no nos lo esperábamos, no porque no se lo mereciese, pero era la primera vez que participábamos. Entonces, pues fue una sorpresa enorme y súper contentos, la verdad.
Y fue así, Miguel poco a poco fue superando los retos de esta Olimpiada.
Eso es, sí. Y además necesitó un poco de mi ayuda, porque Miguel es un experto programador ya. Así que él solito fue pasando los retos y luego el reto final, pues la verdad es que fue genial.
Oye, ¿se presentaron más alumnos, más chavales o solamente Miguel?
Sí, participaron 11 alumnos, 11 chicos y chicas. Y bueno, casi todos pasaron la primera parte y luego Miguel es el que se clasificó para la final. Además, he de decir que en su categoría debía ser de los más pequeños porque es que había cumplido los 12 años. Creo que fue en la misma Olimpiada, o sea que es de los más pequeños.
¿Y qué tiene Miguel que lo diferencia del resto? ¿Por qué ha sido elegido pues el ganador de este campeonato del mundo?
Bueno, pues por su videojuego, él cumplía todos los requisitos y además creo que incluso mejoraba bastante todo lo que le pedían. Le puso un fondo musical, una presentación para pasar de un nivel a otro y la verdad es que es un juego que está muy bien elaborado.
Yo le preguntaba, ¿es un juego de aventuras, de deporte? ¿Cómo es ese videojuego?
Sí, yo lo veo más un juego de aventuras porque tiene tres fases diferentes y el personaje tiene que ir pues pasando diferentes dificultades a través de los diferentes niveles y la verdad es que está muy chulo.
Maite, la academia lleva abierta desde el año 2013. Ahora mismo tenéis 90 niños creo que apuntados. ¿Por qué? ¿Por qué a los chavales les llama tanto la atención este mundo de la robótica y de la programación?
Bueno, yo creo que ellos lo ven como un juego, porque van allí y claro, montar Legos y programarlo o hacer un videojuego, pues es algo que para ellos es un juego, pero bueno, en realidad están aprendiendo muchas cosas que les puede servir en el futuro. Y entonces allí pues lo pasan bien, de hecho, pues no se quieren ir muchas veces, vienen a buscarles y no se quieren ir.
Miguel, sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo de importante es para ti Maite? ¿Qué aprendes con ella?
Maite ha sido la que me ha enseñado todo lo que sé sobre programación y robótica, y es muy importante. Sin ella no habría conseguido nada de esto.
Uh-huh. Oye, Miguel, ¿tienes pensado volver a competir el año que viene?
Sí, probablemente lo haga.
Posiblemente, ¿no? Y creo que tu hermano igual también te acompaña, porque le está picando el gusanillo.
Sí, a mi hermano también le gusta la robótica y él también quiere apuntarse este año.
Bueno, pues Maite, mira, tenéis nuevos candidatos también para el año que viene, porque volveréis a presentaros, me imagino, después del éxito de este año con Miguel.
Sí, nos volveremos a presentar porque además a mí me sorprendió mucho el buen ambiente que se creó entre todos, porque se enseñaban sus proyectos, se ayudaban. Y la verdad es que repetiremos, y con Miguel y Andrés, su hermano, que son dos cracks, los dos.
Pues Miguel de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, ha ido superando toda una serie de retos de programación y ha sido elegido campeón del mundo en esta Olimpiada Internacional de Tecnología con 12 añitos. Miguel, te reiteramos nuestra enhorabuena y te damos las gracias también por estar con nosotros. Suerte para la edición del año que viene, Miguel.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Miguel, y enhorabuena. Maite, gracias también a ti.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Le invito a que escuche ahora un testimonio único. Y esas palabras ya están dando la vuelta al mundo.
En la radio.
En la radio.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho, lo pasé muy mal, me exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas.
Una confesión valiente. Álvaro Morata ha elegido COPE.
Y el capitán de la selección española nos ha contado aquí en COPE el infierno por el que ha pasado.
A mí realmente me ha sobrecogido escuchar decir a Morata que
Álvaro
es que...
Álvaro Morata, jugador de la selección española, ha hablado sobre salud mental.
El testimonio es una exclusiva sensacional y desde luego nos desvelan también muchas cosas.
Aparte de la valentía, aparte de que va a ayudar gente que...
En la radio, todo pasa en COPE. Escúchalo ya en cope.es.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el pulpo crudo 2 a 3 kilos a 12,95 euros el kilo. Hasta el 13 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Qué secretos esconde el Mar Verde de la Mancha? El martes, en Herrera en COPE. Te invitamos a descubrirlos desde la Bodega Virgen de las Viñas de Tomelloso, con la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha. Una apuesta por la sostenibilidad, motor económico de la comunidad. Recuerda, el próximo martes, Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La ayuda del Domo nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun,
tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domum.es.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.